voz que realmente a mí me genera mucho respeto y confianza es la del pediatra infectólogo de aquí, de nuestra provincia, Oscar López, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana, acaba de dejar su turno. Y fíjate, nos da este tiempo para poder charlar con usted. Doctor, ¿cómo está? Silvia y Laureano lo saludan.
¿Cómo les va a ustedes?
Buenos días
para su audiencia.
Igualmente, doctor. A ver, mamá y papá hoy, que tienen a un niño menor de 18, entre 12 y 17, se deben estar preguntando, ¿qué hacemos? ¿Lo vacunamos o no lo vacunamos? ¿Qué recomendación le da, doctor?
Bueno, la recomendación es que las recomendaciones hasta el día de hoy, vamos a ver qué se define hoy con los ministros de Salud Pública, es que la vacuna se va a administrar a aquellos jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades. O sea, niños que tienen alguna enfermedad previa en donde si llegaran a contagiarse de un coronavirus, la infección puede ser mucho más grave que en aquellos niños sin infección previa. Hasta ahora había algunas definiciones de la Sociedad de Pediatría de quienes debían vacunarse, y fundamentalmente son los niños con problemas cardíacos serios, los niños con problemas de que están con tratamiento con inmunosupresión, algunos niños con cáncer, en alguna circunstancia del cáncer, no en cualquier circunstancia, o sea, tienen que haber terminado su tratamiento o estar en una fase de tratamiento que se permita vacunar. El niño asmático, pero sobre todo el niño con asma grave, son aquellos que deberían, que tienen la indicación de vacunarse. Teniendo en cuenta eso, voy a tu pregunta específicamente. Sí sugiero que se vacunen, porque las vacunas son seguras y es muy probable que en los próximos meses o semanas, incluso hasta se baje el grupo de edad y se pueda vacunar en niños mayores de un año o de tres años, como hay algunos estudios en marcha con este tipo de vacunas, y como lo ha dicho Sinopharm, la agencia china, que ellos han aprobado la vacuna en mayores de tres años. Eso todavía no hay bibliografía o no están los trabajos científicos para ser evaluados, que nos van a permitir también saber si se puede vacunar en ese grupo etario. Pero por ahora, y de 12 a 17 años, los niños con comorbilidades, que se definirán ahora quiénes van a ser, sí deben vacunarse.
Desde su experiencia, doctor, ¿cree usted que va a haber una buena recepción por parte de los papás? ¿O es necesario haber, o tiene que haber una charla? ¿O ya están esperando estos papás con niños que tienen alguna comorbilidad?
Mire, desde mi experiencia en mi consulta médica, en mi consultorio y de consultas de otros pediatras que tienen niños con comorbilidades, yo creo que están todos esperando que se autorice la vacuna. Uh-huh. Fundamentalmente nuestra misión, la misión de ustedes, que la que están haciendo, es transmitir tranquilidad de que las vacunas son seguras, de que no tienen riesgos o no tienen mucho más riesgo que cualquiera de las otras vacunas del calendario, y que van a permitir que uno pueda enfermarse, pero con enfermedades leves y no graves. No necesitar terapia intensiva, no tener riesgo de mortalidad. Mire, nosotros estamos terminando un trabajo, si Dios quiere esta semana se termina, en nuestro hospital. En nuestro hospital se vacunaron 560 personas. Y de esas 560 personas con dos dosis, 25 personas se enfermaron a pesar de la vacuna. Ninguna de esas 25 personas tuvo una enfermedad grave. Al contrario, todos fueron casos de algún poquito dolor de cabeza, alguna línea de temperatura, dolor corporal, algunos con dolores abdominales, pero nada más que eso. Y dentro de ese grupo de las que tuvieron enfermedad había dos personas con comorbilidades, o sea, personas con infecciones, con enfermedades previas. Esto es un elemento más, un granito más de arena para decir que la vacuna es efectiva y que no ninguno de ellos ha tenido reacciones adversas graves. Porque estas personas, si no hubieran estado vacunados, estoy hablando del personal que trabaja en un hospital, o sea, mucho más expuesto, sí. Si no hubieran estado vacunados, probablemente hubieran tenido un COVID grave.
Uh-huh. Yo me sumo a la insistencia de Silvia, sobre todo viendo cómo reaccionamos los adultos frente a la vacunación, este pedido que constantemente se está haciendo para que los mayores de 18 se vayan a vacunar y muchos se resisten, en el sentido de pensar en ese mismo papá que no se quiso vacunar, ¿qué haría con su hijo aún teniendo comorbilidades? Por eso es la insistencia de ver cómo puede llegar a reaccionar nuestra sociedad, doctor.
Sí, yo habría que hablar sociológicamente, pero fíjese, yo tengo un hijo con discapacidad, o podría tener un hijo con discapacidad, pero yo he optado no vacunarme. La mayoría de las veces, por lo que son las fake news, la mala información, la información que transmiten médicos, como este de Verá, que es lamentable, o algunas iglesias, yo decido no vacunarme, pero sí voy a vacunar a mi hijo porque él tiene factores de riesgo. Y estoy haciendo las cosas a medias, porque voy a vacunar a mi hijo, pero yo, que puedo traerle la enfermedad, no me vacuno. Entonces, son cosas a veces sin sentido. Hay que sentarse a hablar con los padres, hay que hacer una buena campaña de difusión. Cuando yo tengo un niño que necesita vacunarse contra la gripe porque tiene una cardiopatía, no solo lo vacuno al niño, sino que vacuno al entorno, vacuno a toda su familia. Uh-huh. Esto vendría a ser lo mismo. Es muy importante que los que ustedes, que nosotros, que todos difundamos la importancia de la vacuna. La vacuna, siempre suelo dar en charlas que doy, el vacunarse es una actitud solidaria. No solo lo hago por mí, sino que lo hago por los demás. Y en este caso es lo que debemos pensar en todos, ¿no?
Así es. Doctor, en el mundo científico, ¿qué se sabe de experiencias de otros países que ya han ido vacunando? ¿Cómo ha sido la reacción comunitaria a partir de la aplicación de la vacuna contra el COVID en materia epidemiológica?
¿En pacientes pediátricos?
¿Se refiere usted? Sí, en pacientes pediátricos.
Bueno, recién ahora se están la vacuna se ha aprobado, la de Pfizer, que fue la primera aprobada por la FDA, recién ahora deben estar cumpliendo la segunda dosis. Así que no hay muchos datos de experiencia, pero uno puede saber que, conociendo la eficacia de la vacuna y el mecanismo de acción, y viendo lo que ha pasado en grupos etarios también de riesgo, como son los adultos mayores, a donde ha disminuido significativamente la mortalidad y la morbilidad grave en esos grupos, uno debe sospechar que la vacuna también va a ser así de efectiva en los grupos de 12 a 18 años.
Bien. ¿Y qué se sabe respecto de la efectividad de una Pfizer, de una Moderna o de la misma Sinopharm, que todavía no tiene aprobación?
La Pfizer y Moderna tienen una altísima efectividad para prevenir enfermedad y sobre todo para prevenir mortalidad y enfermedades graves. Uh-huh. Estoy hablando cercanas al 90% en la prevención de enfermedades graves, superior al 90%.
Uh-huh. El tema de la autorización, porque uno dice, bueno, no necesariamente necesita la autorización de la ANMAT, directamente desde la Federación, la FDA, en Estados Unidos, ¿requiere solamente esa autorización para poder colocarse aquí en la Argentina?
Sí, porque el ANMAT, que es una institución reguladora, uh-huh, que es de calidad y de confianza, se va a basar en estos casos. Acuérdense que todas estas aprobaciones se llaman aprobaciones de emergencia.
Sí.
Y se va a basar en estos casos en la aprobación de otro organismo importante, como es la FDA o la EMA, que es la Escuela Europea, ¿no es cierto? Uh-huh. Una entidad europea. Así que se van a basar en ellos, pero seguramente están al tanto de los papers y todos los trabajos científicos que han aprobado esta vacuna. Uh-huh. Es lo mismo que el trabajo que se está haciendo en Buenos Aires ahora, y que probablemente en esta semana tengamos resultados, que es la intercambiabilidad de vacunas. Eso es un trabajo científico donde se pone un grupo de personas, que se le pone la vacuna Sputnik y luego se pone otra vacuna, uh-huh, en este caso Oxford y Sinopharm, y se evalúa cuál es la eficacia. Esa evaluación la termina de hacer el ANMAT, en este caso el ANMAT, porque el estudio es nuestro, y probablemente la FDA, si ve que esta intercambiabilidad de vacunas es eficiente, también la apruebe, ya que ha sido aprobado el ANMAT. O sea, sería una cuestión inversa, digamos, ¿no?
Bien. ¿Cómo ha sido la experiencia en el hospital de pediatría con el tema del COVID y los niños, y, o los preadolescentes? ¿Ha tenido algún tipo de estadística de cantidad de casos? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué tienen de datos, doctor, que nos puedan contar?
Nosotros, yo no tengo datos estadísticos, pero hemos tenido muy poquitos pacientes internados, uno solo grave, un solo paciente grave, pero un pacientito con otras comorbilidades, un niñito con un problema de corazón, labio leporino, una serie de y un chiquito menor, pero nuestra experiencia es que hemos tenido pocos pacientes internados y todos los pacientes que se han diagnosticado han tenido muy buena evolución en su casa, sin ninguna complicación. Es una enfermedad que en los niños tiene bajísima morbilidad, los niños son poco transmisores o poco contagiadores porque tienen una baja carga viral, pero no hemos tenido nosotros casos graves como sabemos que tienen nuestros colegas de los hospitales de adultos.
Bien. Para cerrar, me gustaría una opinión, sobre todo por su especialidad, vinculada a lo que se habla tanto de la inmunidad de rebaño, el buscar la inmunidad. ¿Existe? ¿Se puede seguir hablando de la inmunidad de rebaño?
Sí, por supuesto, y es fundamental tener un alto porcentaje de vacunados. Mire, si yo tengo una comunidad de 100 personas y dentro de esa comunidad tengo 3 personas vacunadas, tengo 97 susceptibles que se pueden enfermar. Al lapso de un tiempo, yo voy a tener esas 3 personas vacunadas sin enfermarse y de las 97 restantes, quizás 80 o 90 enfermos. Si en esa misma comunidad yo vacuno a 20 o 30, la resultante va a ser 20 o 30 que no se van a enfermar y quizás un poco menos de los que se enferman. Ahora, si yo vacuno el 60 al 70% de esa comunidad, la resultante, como no va a haber virus que circule, la resultante va a ser que casi el 100% de esa comunidad no se va a enfermar, a pesar de que había 30 o 40% que no se vacunó. Pero el 60 o 70% restante, al no enfermarse, no va a transmitir virus y de alguna forma va a proteger a la comunidad que no se vacuna. Por eso es importante vacunar el mayor número posible de personas de una comunidad para poder lograr ese efecto rebaño. Además, hay grupos de personas que no se pueden vacunar, los niños pequeños, algunas enfermedades específicas que no está autorizada la vacunación. Si yo vacuno todo el entorno, hago lo que se llama el efecto rebaño de proteger a los no vacunados.
Bien, importantísimo. Sí. Doctor, gracias por este tiempo que nos brindó, muy amable.
Yo quiero aprovechar un minutito más para decirle a su audiencia de que hay otras vacunas en nuestro calendario de vacunas, uno de las más completos del mundo, le diría, y que por favor se fijen las mamás qué vacunas les falta. Hay vacunas a los 2, 3, 4, 5, 6 meses, a los 12 meses, a los 15 meses, a los 18 meses y a los 5 a 6 años de edad y a los 11 años. En todos esos niños de esas edades deben recibir las otras vacunas del calendario porque estamos atrasados, los calendarios han quedado atrasados un poco por culpa de la pandemia, por un montón de factores que no son para analizar ahora, sino que lo importante es saber que estoy atrasado en las vacunas, debo ir a vacunar a mi niño.
Perfecto, buenísimo. Gracias, doctor.
Muy bien.
Un abrazo. Hasta luego. El doctor Oscar López, pediatra, infectólogo, uno de los especialistas en la materia en el Hospital de Pediatría. Él recomienda vacunar a los menores de 12 a 17. En especial, si se va a empezar con los que tienen las mayores comorbilidades o estos factores de riesgo, él lo que dice es, hay que vacunar, pero a toda la familia. No sirve de nada vacunar solo al niño, o no sirve de nada vacunar al adulto y no vacunar al niño. En la casa, en lo posible, todos deberían recibir la vacuna contra el coronavirus. Interesantísimo el estudio que están haciendo respecto del efecto en el personal del hospital. Sobre más de 500, apenas 25 se volvieron a enfermar. Ninguno terminó internado, aun cuando tenía comorbilidades. Datos muy, muy interesantes del doctor Oscar López.